Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. En estos momentos, quienes nos siguen por streaming ven pasar a Sergio Martín Romo por detrás de mí. ¿Qué ha pasado? ¿Alguna última noticia?
No, que me dejan mis papeles.
Ah, vale, vale. Bueno, pues nada.
Te voy a enseñar.
No, te veo.
Ha perdido
no
los papeles.
No se ve. Ahora, ahora. Ahí están. Que te habías dejado los papeles. Es que te he visto entrar tan...
Hay un taxista en la puerta que te está esperando.
Me lo llevo debajo del brazo.
Ahora vuelve a pasar por detrás de mí con los papeles debajo del brazo. Ahí se le ve en esto. Ah, ha entrado con un paso seguro.
Sí, digo, este con donaire, con donaire.
Una
sí.
Última noticia. No, no sé. No. Ahí se asoma. Hasta luego, Sergio. Carlos, otro rato que hay que...
Yo, de verdad.
Saber cómo va nuestra encuesta.
Cuando me
hoy.
Dijeron, vete a este equipo que te vas a divertir, no sabía yo que me iba a divertir tanto.
Ya, bueno, me alegro.
Mira, Manuel en Twitter nos dice, yo encontré mi trabajo por recomendación. Lo reconoce, ¿eh?
Bien.
Dice, pero luego hice mérito al puesto.
Bueno.
Hombre, a ver, si te recomiendan y luego te tumbas...
Esto es como los hijos de los famosos. Llegan, pero luego se tienen que mantener.
Claro, todo claro, lo mismo. Esto es así,
claro,
esto es así.
Bien.
Bueno, y se preguntará alguien que nos esté escuchando, ¿de qué hablan estos?
Exacto.
¿De qué hablan? Pues que estamos haciendo la pregunta hoy a raíz de la encuesta del CIS, donde encontramos que más de un 40% de españoles ha encontrado empleo gracias a los contactos personales. Familia, amigos, excompañeros... Y una vez conseguido, lo que se valora para mantenerlo es el talento, el esfuerzo y la experiencia. Nosotros preguntamos, ¿qué influye más a la hora de encontrar trabajo? Y damos dos opciones.
Sí.
¿La recomendación o los méritos propios? Empezamos con el 100% de la recomendación, 0% sí. Méritos propios.
Bien.
Ha ido la cosa evolucionando, todo bueno, hay que decirlo, todo
bien,
hay que decirlo.
Bien.
Y ahora estamos 83% recomendación, 17% méritos propios.
Ha evolucionado, pero tampoco tanto.
Oye, los de los méritos os habéis despertado más tarde, ¿eh? Ya veo que...
Ajá, sí, van un poco rezagados.
Mucho mérito, pero...
Bueno, pero tienen tiempo todavía.
Sí, hasta la una pueden votar en nuestra encuesta, que está en Twitter, @buenosdiasom, ese es nuestro usuario. Le podéis dar me gusta también, seguirnos, que no pasa nada, ¿eh? No,
al revés.
Ni cobramos, ni...
Nada, nada, vamos encantados.
Sí, y ya está, y a mí me hacéis feliz, si
claro
votáis.
Claro que sí. Bueno, pues luego vuelves y nos cuentas cómo va la cosa. Y si te dejan algún comentario,
ya.
Lo trasladas.
Bueno, pues un saludo de Carlos el Enchufado, ¿eh? Hasta luego.
Exactamente, hasta luego.
Adiós, adiós.
Bueno, pues en Buenos Días Madrid vamos a hablar ahora de un libro escrito a cuatro manos y con sus personajes convertidos prácticamente en animes en la portada. Lo firman Sergio Fernández, el monaguillo, a modo de Godzilla, está aquí en la portada, acabando con la ciudad de Tokio, y José Señarís, más conocido como Freaky Doctor, que aparece en la portada en brazos de un robot que seguro que le va a salvar la vida, digo yo, no sé. El título del libro... Divertidísimo, por cierto, todo el título y el libro, Viajar a Japón te rompe la tarde. Es una guía de viajes, digamos un tanto particular. Bueno, el monaguillo a estas horas anda un poquito atareado, pero nos va a dejar en muy buenas manos.
Hola amigos de Buenos Días Madrid, de Onda Madrid. Soy el monaguillo y bueno, y estoy encantado de pasar por vuestro programa y presentaros nuestro nuevo libro, Viajar a Japón te rompe la tarde. Os dejo en buenas manos, yo creo que estáis en las mejores manos, en las manos de un cirujano que además es guionista, es escritor y además es buena persona. Os dejo con Freaky Doctor, que me ha acompañado en esta aventura literaria, que creo que os va a gustar muchísimo y os va a divertir y os va a apasionar, y es un libro al que siempre vais a volver en ese momento que necesitas unas buenas risas. Así que un abrazo muy fuerte para todos ahí en Onda Madrid. Un abrazo del monaguillo.
Bueno, pues nos quedamos en unas manos muy cualificadas, las de José Señarís, Friki Doctor. Muy buenos días, Friki Doctor.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, vaya por delante que tú eres guionista del Hormiguero, que es de donde todos sabemos que trabaja el Monaguillo desde hace un montón de tiempo, que eres coordinador de esa sección que lleva el Monaguillo, que es de objetos
de la
japoneses.
De Japón.
Exactamente, pero es que también eres cirujano general y del aparato digestivo. ¿Esto es así?
Esto es así. Tengo mucho pluriempleo y trabajo en un hospital pequeñito en el sur de Madrid, en Alcorcón, en el Hospital Quirón Salud Sur, y llevo también de guionista en El Hormiguero y como médico del programa desde el 2008. Uh-huh. Así que, hace ya 7 años empezamos a hacer la sección de Japón, que consiste en conseguir gadgets y objetos curiosos que venden allí. Y la verdad que gusta bastante y tuve la suerte de trabajar con Sergio, bueno, seguimos trabajando uh-huh. juntos y gracias a eso pues pudimos escribir este libro de Viajar a Japón te rompe la tarde.
Bueno, hay que decir que lo explicáis muy bien en el libro cómo surge esto y surge de una mentira, que todos creíamos sobre el monaguillo, ¿no? Porque cada semana presume de que ha viajado a Japón y que se ha traído de allí unos gadgets y esto no es cierto.
No, en la temporada pasada, pues claro, ya la mentira no se podía mantener, Pablo cada vez le pillaba más, le pone entre la espada y la pared y finalmente ya confiesa en directo que él nunca había ido a Japón y había ido yo. Entonces, la condición que le pone Pablo para renovar para la próxima temporada es que se coja un avión, se venga uh-huh. conmigo y también con Quique Perdigones y Juanje, de producción y el cámara, y grabar un poco nuestra aventura en Japón buscando todos esos objetos. Y claro, con el monaguillo en Japón, bueno, pues nos pasó de todo.
Bueno, ya de entrada, ir de viaje con el monaguillo, aunque vayas a Talavera de la Reina, quiero decir que eso ya es una aventura.
Sí, bueno, el monaguillo es la persona que más fuerte habla en Japón. O sea, allí es todo silencio y tal, y llega él con ese jolgorio y llegábamos a un centro comercial y de repente los dependientes veían allí a un señor que se les acercaba a preguntar y le salían huyendo físicamente, salían corriendo por los pasillos.
No me extraña en absoluto. Bueno, me imagino yo al monaguillo contigo. Por cierto, ¿tú cuántas veces has ido a Japón?
Pues yo he ido 5 veces, 5 años consecutivos. Iba a haber ido este año, pero bueno, ya sabéis que este año la verdad es que no está la cosa bien para viajar. Pero uh-huh. sí, cinco ocasiones y mucha gente nos lo preguntaba si los objetos los comprábamos en Tokio de verdad. Y sí, ya digo, he tenido 5 viajes en los que he vuelto cargado de maletas llenas de gadgets y objetos extraños para toda la temporada.
Bueno, objetos pequeñitos que te tienen que caber en una maleta, porque objetos raros, yo leyendo vuestro libro, me he dado cuenta que hay muchísimos, desde váteres increíbles, ¿no?
Sí. Bueno, claro, el váter japonés es toda una aventura, porque tú llegas allí y tiene todo tipo de controles y todo tipo de cosas, porque allí te limpias después de ir al baño con ese chorrito que sale, que apunta estratégicamente, y tienes un montón de controles y reguladores. Puedes regular la temperatura del asiento para que cuando te sientes no esté frío, puedes regular la temperatura del agua, la fuerza del chorro. Entonces, claro, la verdad que es un mundo a descubrir el váter japonés.
Bueno, ¿dónde conseguís esos objetos tan curiosos que vemos en el programa de Pablo?
Pues, a ver, la verdad es que no hay una gran estrategia para conseguirlos, porque en realidad en los centros comerciales japoneses, lógicamente el 99% de los objetos son cosas normales que usa la gente en su vida cotidiana. Pero allí en medio, lo que hacemos es subir al piso de arriba y vamos recorriendo, y en medio de todo eso siempre hay alguna perla, algún diseño curioso de ellos. Y luego sí que hay alguna tienda en concreto en el barrio de la tecnología en Akihabara, en Tokio, que vende objetos raros, una tienda que se llama Raremono Shop, que mono es objeto en japonés y rare es raro, y entonces allí sí que concentran gadgets extrañísimos con todo tipo de funciones.
Oye, ¿cuánto tiempo duró el viaje que luego ha cristalizado en este libro Viajar a Japón te rompe la tarde?
Pues estuvimos 2 semanas en Tokio.
Uh-huh. Bueno, y alrededores también.
Sí, en alrededores también, porque fuimos, por ejemplo, a un pueblecito que se llama Hachioji, y fuimos a ese pueblo porque descubrimos que en medio de un pueblecito de estos perdidos, que parece que no hay nada, con casitas pequeñas, un señor tenía en su casa, en un garaje, un robot, un exoesqueleto robótico en el que te podías montar y replicaba todos los movimientos de tu cuerpo. Entonces llegamos allí, claro, vas despistado, no sabes si estás en el sitio correcto y de repente efectivamente abre la puerta y te encuentras allí un exoesqueleto enorme y de hecho nos lo dejó probar. Y grabamos el vídeo y eso lo llegamos a sacar en El Hormiguero. O sea que allí, hasta en los rincones más raros, puedes encontrar joyas de la tecnología.
Bueno, os tengo que decir que el libro es divertidísimo porque vais contando un poco cómo fue vuestra aventura durante 2 semanas, claro, con el monaguillo. Esto es sí, desternillante, sí, completamente.
Es como un pez fuera del agua allí.
Sí, es lo más friki que se puede encontrar y que ha visitado Japón. Seguramente los japoneses recordarán viaje durante muchos años.
Sí, sí. Hombre, tenemos todo tipo de anécdotas. Y luego, hemos descubierto cosas de la comida japonesa pues que no son las habituales. Por ejemplo, fuimos a un restaurante en el barrio de Shinjuku, que se llama Zao, y en ese restaurante tiene la peculiaridad de que hay dentro la reproducción de un barco en el que te puedes montar, y alrededor de ese barco una especie de pecera gigante, y si quieres comer allí te dan una caña y te tienes que pescar tu propio pez. Entonces... Claro, es curiosísimo tener que llegar allí y luego lo pescas, te lo pesan y te lo preparan como tú quieras. Pero Sergio pescó un pez enorme, pero luego, claro, luego le daba pena comérselo.
Ah, intimas bueno, con el pez, claro, le ves la mirada.
Claro. Claro, él miraba el pececito allí y luego además cuando pescas hay una señora con un gong que se pone a pegar porrazos como para celebrar la pesca. Claro, íbamos allí un equipo de la televisión de España, todos los empleados se iban a sacar una foto con el monaguillo que tenía el pez así sujeto. Él se sentía casi culpable de haberlo pescado, pero bueno, al final primero pidió una ensalada, pero luego ya cuando nos trajeron el pez ya cocinado con una especie de rebozado japonés, ya picó un poquito y al final ya sí. Al final el hambre pues
te puede
con la pena, exacto, y se lo acabó comiendo.
Oye, José, a mí me ha pasado en Singapur, ¿eh? Me llevaron a pescar, no te lo pierdas, gambas con caña. O sea, tú te pones como una piscina gigante, te dan una caña, te dan unas lombricitas que tienes que poner en el anzuelo y entonces pescas las gambas con caña y luego te las comes. Allí mismo las cocinas tú mismo, como en una especie de barbacoa, y te las zampas. Una cosa realmente
pues
alucinante.
Parecido, pero con peces, pero tienen peces de distintos tipos, de distintas especies. Uh-huh. Y claro, vas un poco al azar porque lógicamente no puedes elegir cuando pica. Y el dueño, es curioso porque yo le pregunté a ver si teníamos que cumplir un horario, hacer muchas cosas ese día. Le digo, bueno, ¿y qué pasa si no pican? Y dice el buen hombre, bueno, pica seguro, ¿no es que le damos poco de comer? En cuanto metes la caña ya se lanzan a por lo que haya.
Oye, ha sido, supongo, muy divertido el viaje y ha sido muy divertido escribir el libro. Aunque a mí, fíjate, siempre me ha parecido muy complicado escribir un libro entre dos.
Sí, la verdad que la estrategia tiene que ser distinta. Bueno, lo que hicimos primero un índice, dividiéndonos los capítulos, poniendo en un párrafo la descripción de más o menos lo que vamos a contar, nos lo repartimos y en este caso no es como otros libros que vas escribiendo el tirón, tienes un archivo por cada capítulo y lo compartes. Entonces yo escribía mi capítulo, él lo revisaba, añadía cosas que se acordaba él o añadía algún chiste, lo mismo, él con la parte que escribía él me la mandaba, yo a lo mejor añadía algún dato más concreto, más pues eso, más específico de Japón. Y al final, a base de intercambiar capítulos y revisar entre los dos de forma constante, pues acaba saliendo el libro. Pero sí, es distinto que si te pones a escribir tú de un tirón. Pero bueno, por otro lado, tienes la ventaja que yo creo que el libro es mucho más rico así, porque los detalles que no recuerda uno, seguro que los recuerda el otro.
Bueno, pues es un libro que yo recomiendo de verdad, porque te ríes un montón. No hay dos hojas, no pasas dos páginas, sino... sin estallar en carcajadas, viajar a Japón te rompe la tarde. Está...
Muchísimas gracias, me alegra que
No,
que
no, es gustado. Verdad. Está editado por HarperCollins, que a mí me gusta mucho siempre dar las editoriales, y está escrito a la limón por Sergio Fernández, por el Monaguillo, y por José Señarís, Friki Doctor. Por cierto, ¿dónde estás ahora? ¿Escribiendo un guión del Hormiguero o estás pasando consulta del aparato digestivo o no, estás destripando
hoy,
alguna serie?
Hoy jueves toca el Hormiguero.
Ah,
o sea,
bueno.
Hoy estoy escribiendo cosas para el programa, cosas para las distintas secciones. O sea que hoy los jueves es exclusivamente para el Hormiguero.
Que por cierto, recordaba yo, Friki Doctor, que te hiciste muy conocido a través de tu canal de YouTube, destripando, por ejemplo, Juegos de Tronos. No sé si
Exacto, ya te
has reconciliado con HBO o...
Bueno, sí, te reconcilias a la fuerza.
Ya.
Porque llega un punto... Hombre, a ver, yo entiendo que a ellos les diera rabia que yo hiciera spoilers, pero por otro lado... Y yo siempre lo digo, la Universidad de California San Diego publicó un estudio diciendo que los spoilers, lejos de arruinar la experiencia del espectador, la mejoraban, con una condición, siempre y cuando la historia fuera buena. Entonces, yo hacía spoilers, digamos, sin mala intención, porque a mí me gusta Juego de Tronos, no era para fastidiar, sino al revés, para intentar contribuir y adelantar cosas a gente que tiene tanta ansia por saber lo que iba a pasar, que no se podía esperar a la emisión del capítulo, pero bueno, sí, al final todo acabó bien.
Bueno, ¿dónde estás metiendo el bisturí en estos momentos? Ya que hablamos de Asia, Cobra King, ahí estamos, está todo el mundo con esta serie, en fin, a tope.
Con Cobra Kai,
sí.
Bueno, yo ya vi cuando, claro, yo hablo de series en mi canal de YouTube, entonces, yo vi Cobra Kai cuando la emitieron en YouTube Red, el primer episodio, perdón, las dos primeras temporadas. Y la verdad es que es un homenaje a Karate Kid, que está entretenidísima, y cuando ha pasado a Netflix, que es una plataforma mucho más popular, pues efectivamente ahora tiene un boom y está la gente deseando que salga la tercera temporada. Yo, si eres una persona nostálgica de los 80, desde luego recomiendo muchísimo Cobra Kai.
Bueno, pues ahí queda dicho. Friki Doctor José Señarís, médico, guionista del Hormiguero, escritor... coescritor, coautor de este Viajar a Japón, te rompe la tarde, youtuber,
si
lo tienes todo.
Escritor me parece todavía para mí una palabra muy grande, porque es la primera vez que saco algo y yo creo que los escritores pues merecen un respeto, porque es un trabajo, la verdad, creativo muy complicado. Y yo, bueno, a lo mejor aprendí de escritor, pero todavía tengo que... yo creo que para ser escritor todavía tengo que mejorar mucho.
Bueno, pues nada, se prepara otro viaje con el Monaguillo a otro lugar y vamos a por el segundo. José, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Dale
un beso
gracias
a Sergio.
De tu parte, gracias.
Hasta luego, buenos días.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
con distancia infantil. Social, notable presencia policial.
Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste
en...
Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
A pesar de ser el típico cubo de fregar de plástico, sabía que llegaría muy lejos. Y mírale ahora desfilando en las mejores pasarelas del mundo. De plástico de toda la vida a jersey de Pret-a-Porter.
Reutilizar tiene mucho futuro, el mismo que permite a todos nuestros residuos tener una segunda vida. Participa en la economía circular e impulsa un nuevo modelo sostenible. Comunidad de Madrid.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y 24 minutos del mediodía, es jueves y por lo tanto el doctor Jesús Sánchez Martos abre consulta en Buenos Días Madrid. Nos habla de cosas que nos permiten curarnos en salud y en esta ocasión va a hablar de un síndrome, tiene que ver con nuestras neuronas, sí. Es algo que tiene que ver con así nuestro es, sistema es. Nervioso, que algunos no le dan importancia de momento, pero que puede ser terriblemente incómodo y puede alterar mucho la vida de las personas. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Bueno, en primer lugar, gracias, porque en curarnos en salud, intentamos curarnos en salud. Y que además del coronavirus, existen muchas más cosas que se están olvidando. Y tú no las olvidas. Así que hoy vamos a hablar de un tema, pero si me permites, antes de decir de qué vamos a hablar, ¿te importa que haga un pequeño test a todos nosotros?
Venga, ¿sí? Hacemos un test.
Hacemos un
Venga.
Test y usted se va contestando, ¿vale?
Vale, cada uno que se conteste a sí mismo y que saque conclusiones después.
Eso es. A ver, ¿usted alguna vez nota molestias en las piernas y tiene una necesidad irresistible de levantarse y mover las piernas para mejorar? ¿Vale? Otra pregunta. ¿Esas molestias aparecen más cuando está intentando descansar en la cama o cuando está con una inactividad, o como tú, por ejemplo, que llevas mucho tiempo sentada aquí en el estudio? Otra pregunta. Si le pasa eso, ¿se alivia esas molestias cuando se levanta y camina, mueve las piernas? ¿Mejora usted? Bueno, otra pregunta más. ¿Estas molestias empeoran más cuando llega la tarde o la noche? ¿O solo aparecen en la noche? Y por último, ¿alguien de su familia le cuenta que ha pasado esta enfermedad en algún momento?
Pues si todas las preguntas son sí,
pues ya saben.
Ahí aparece el síndrome de las piernas inquietas.
Así es, el síndrome de las piernas inquietas. Que además yo, a que no se me olvide, les voy a dar una dirección de página web y un teléfono. Teléfono con el que yo hablé ayer, por tanto, teléfono que funciona perfectamente. Hablé con la presidenta de la asociación porque, mira, en todo esto de la medicina, de la salud, la enfermedad, va mejor no solamente por las investigaciones de la industria farmacéutica y mucho menos por los políticos, claro, de los que prefiero no hablar. Pero los que sí ayudan muchísimo desde hace mucho tiempo son los propios pacientes, las propias asociaciones de pacientes que tanto pueden ayudar a cualquier persona, asociaciones de Alzheimer, de Parkinson, de cáncer. Bueno, pues en este caso hay una asociación que se llama Asociación Española de Síndrome de Piernas Inquietas y que están a su disposición para cualquier duda. Miren, es www, como siempre, luego .aespi.net. Aespi es la A de asociación, la E de española, la S de síndrome, la P de piernas, la I de inquietas. Aespi.net. Y un teléfono móvil que le van a atender súper amables, el 627-007236. Repito, 627-007236. Y ahí les van a contar las cosas mucho mejor que yo. Y además, como no tienen el tiempo límite de la radio, pues hablarán con ustedes y les podrán aconsejar.
Bueno, que nadie se preocupe si no ha conseguido tener a mano un bolígrafo y coger estos datos, porque los vamos a subir rápidamente a nuestra cuenta de Twitter y a nuestro Facebook y a todo para que todo el mundo lo tenga a mano. ¿Pero qué es realmente el síndrome de las piernas inquietas, Jesús?
Pues mira, es un síndrome en el que las piernas no se quedan quietas. Bueno, no se quedan quietas, no. Es un síndrome en el que las piernas tiene que moverse para que usted se encuentre mejor. Por tanto, de entrada, de lo que estamos hablando hoy no tiene nada que ver con tantas personas que nos están escuchando, que a lo mejor van en el taxi, van conduciendo, o están en la oficina trabajando, o haciendo teletrabajo en casa. Y esto que muchas personas hacen, que mueven las piernas continuamente,
sí,
de un lado para otro.
Esto no es.
Esto es un tic, esto es pues un tic personal.
Sí. Que es nervios, lo que sea.
Que muchas veces lo hacen sin darse cuenta, y que si alguien le dice algo, pues para y no le pasa nada. Bueno, dice, esos son piernas inquietas. No. El síndrome de piernas inquietas es una enfermedad, es una enfermedad neurológica, es una enfermedad que necesita un diagnóstico temprano, porque es una enfermedad que poco a poco va alterando a nuestro nivel de sueño. No podemos dormir bien, nos tenemos que levantar varias veces en la noche, porque es una molestia, son lo que los médicos llamamos parestesias, pero para que todos lo entiendan, pues un hormigueo en las piernas, un picor, pinchazos, molestias, y no puedo dormir. Entonces sí sé que cuando me levanto, doy unos cuantos paseos, mejora y me vuelvo a acostar, pero luego me vuelve a pasar. ¿Qué significa? Que esta persona no tiene un sueño reparador. Y si estamos hablando del sueño reparador, cuando no existe, al día siguiente estás mucho más cansado, tienes somnolencia, disminución de la concentración, no rindes igual en el trabajo, pero es que tampoco rindes igual en el tráfico, y por tanto este es un síndrome que está caracterizado porque las personas que lo tienen tienen mucho más riesgo de tener un accidente laboral, un accidente doméstico o un accidente de tráfico.
Cuidadito, porque estamos hablando de un síndrome que afecta a un porcentaje muy alto de españoles.
Más de 3 millones de personas pueden estar padeciéndolo, y muchos de ellos no lo saben porque nunca lo han escuchado en la radio. Hoy que lo han escuchado, pues mi consejo es que acudan a su médico de familia. Ya sé que las cosas están difíciles ahora, pero por lo menos por teléfono que lo sepan, y seguramente les dará una cita con el neurólogo. Después el neurólogo les hará una exploración, valorará si estamos ante esta enfermedad y se tratará de hacer el diagnóstico lo mejor posible. Bueno, es una enfermedad importante, como tú bien dices. Fíjate, hasta los 65 años estamos hablando de un 5 o un 10% de la población. Pero cuando ya cumplimos 65, como yo, pues esto sube de forma importante, hasta el 20% de las personas mayores de 65 años pueden tener lo que denominamos síndrome de piernas inquietas.
¿Existe tratamiento?
Bueno, tengo que decir que es una enfermedad crónica. Tengo que desmentir a quienes dicen en internet, y he estado mirando para preparar el programa y siguen diciéndolo, no solamente lo he hecho para confirmar, siguen diciendo que es una enfermedad rara.
Si la padecen más de 3 millones de personas en nuestro país. Estamos hablando de un 10%.
Claro, Eli, pero tú eres una persona con sentido común. Vamos a ver, la clasificación de las enfermedades raras, que yo todavía nunca he entendido, ni por parte de la OMS ni por parte de las sociedades científicas, le siguen llamando enfermedades raras a aquellas enfermedades que son huérfanos de tratamiento, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Pero es que no hay enfermos raros. Yo llevo diciéndolo toda mi vida. No hay enfermedades raras. No, habrá enfermedades poco frecuentes. Y si hablamos de enfermedades poco frecuentes, es decir, la clasificación de las enfermedades raras meten a las enfermedades poco frecuentes, esta no puede estar porque afecta a más de 3 millones de personas. Así que eso primero fuera. Segundo, es una enfermedad crónica. No la tenemos hoy, mañana se nos va a quitar. Así que no piensen, no, esto ya se pasará. No, si tienen estos síntomas, por favor, acudan a su médico. Y luego, desgraciadamente, todavía hoy, no tenemos un tratamiento curativo definitivo. Si sabemos que hay un componente genético importante en más del 50% de los casos. Por tanto, por eso les he preguntado si algún familiar.
Padres o abuelos con piernas inquietas, cuidadín.
Claro. Luego también hay otros aspectos. Se sabe que se asocia con el déficit de hierro. Es decir, que las personas que tienen una anemia como consecuencia de falta de hierro, que es una anemia ferropénica, pues pueden desarrollarla. Eso significa que el tratamiento en estos casos es aportar el hierro necesario. Y luego también se asocia con una sustancia que se llama dopamina, que quizás lo hayan escuchado ustedes alguna vez. Eso es un neurotransmisor que las neuronas necesitan para entenderse. Es el neurotransmisor que se necesitaría hoy para administrarle a todos los políticos. Tú imagínate que ahora yo llego, le doy dopamina a todos los políticos.
Y los dopas a todos.
Y entonces todos hablan el mismo idioma y llegan a un acuerdo.
Mira, bueno, qué maravilla.
Pues fíjate, nuestras neuronas lo utilizan, la dopamina. Entonces todas las neuronas, cada neurona sabe lo que tiene que hacer. Claro, cuando disminuye la dopamina, pues ocurren enfermedades como, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson. Mm. Porque las neuronas no se entienden unas a las otras, hay cortocircuitos. Oye, yo me muevo yo. No, yo me quiero mover porque yo soy el que más manda. Bueno, ¿y entonces qué ocurre? Que la persona con Parkinson pues tiene temblores. Bueno, esta enfermedad no tiene temblores, pero sí sabemos que existe un déficit de ese neurotransmisor, de la dopamina. Así que, por tanto, también en el tratamiento pues podemos utilizar la dopamina como, como medicación para los enfermos.
Bueno, hay que decir, Jesús, que es una enfermedad muy molesta para quien la padece, pero muy molesta, sí, molesta también para quien convive con quien la padece.
Claro, claro. Claro, claro, hablábamos el otro día de los ronquidos, de la apnea del sueño, ¿verdad? Bueno, esta, la apnea del sueño, aparte de ser molesta, te asusta, porque aquella parada respiratoria que estábamos hablando. Aquí no te asustas, pero estás molesto continuamente, porque claro, si la persona se tiene que levantar 3 o 4 veces y estás durmiendo en la misma cama, pues claro, esto es un problema, ¿no? También decir que hay muchos estudios que tratan de demostrar de forma muy cercana que esta enfermedad se desarrolla más cuando aumenta el consumo de alcohol, el consumo de café y el consumo de tabaco. Por tanto, es fundamental para el tratamiento, porque ya he dicho que no es curativo, pero que sí, que mejora la calidad de vida, pues como he dicho, en las personas que lo necesitan, la administración de hierro, en otras personas se van a dar dopamina, vamos a disminuir el café, el alcohol y el tabaco, y no hagan ejercicio antes de dormir. Esto es una manía que mucha gente tiene. Ah, yo después de cenar hago no sé cuántos kilómetros en la cinta andadora o me voy a hacer ejercicio. Uh-huh. Que no, que el ejercicio es un estimulante y que, por tanto, claro que va a cansar a sus músculos, pero sus neuronas van a estar activas. Así que no hagan ejercicio antes de irse a dormir. Lo mejor para esta enfermedad y para otras muchas, pero en fin, para esta enfermedad, es darse un bañito de agua caliente. Eso sí, un bañito de agua caliente porque va a relajar nuestros músculos y va a relajar a nuestras neuronas.
Me llega una comunicación de Mariana, de una oyente.
Mariana.
Sí, dice, mi marido mueve las piernas, una pierna por las noches de manera rítmica, 3 pataditas cada 20 o 30 segundos. Lo viene haciendo desde hace un par de años. ¿Puede ser el principio de piernas inquietas?
No, porque ella, Mariana, creo que era, ¿no?
Mariana, sí, Mariana, no, que ha cronometrado las pataditas de su marido.
¿Sabes por qué ha cronometrado? Pues
porque claro, no lo deja dormir.
Claro, porque
le dará pataditas.
La, la despierta y dice, pero este hombre, ¿de qué va, no?
Sí.
No, estos movimientos suelen ocurrir de vez en cuando, cuando la persona está en una fase onírica del sueño, esa fase de los movimientos rápidos de los ojos, esa fase en la que se está soñando, pues puede ocurrir. Pero no, no se trata de esta enfermedad por una razón, porque el señor no se ha molestado.
Ya,
el
sigue
señor
durmiendo.
No, el señor no se levanta, el señor no dice, oh, qué noche he pasado fatal, me duelen las piernas, tengo hormigueos en las piernas.
No, la que pasa una noche fatal, por lo visto, es Mariana, que su marido además, fíjate, cada 20 o 30, la ha cronometrado, cada 20 o 30 segundos da 3 pataditas bueno, con un pie.
La verdad que si Mariana ha cronometrado cada 20 o 30 segundos, la pregunta sería, ¿cuándo duerme Mariana? Claro,
pues Mariana debe estar... Mariana, yo creo que habría que prescribirle una cama separada.
Eso
de entrada.
Mira, Eli, eso es lo que le iba a proponer. Sí. El mejor tratamiento para esto es 2 camas separadas y así él que mueva las piernas lo que le dé la gana. Pero sí, es verdad, hay también personas que están cambiando de postura continuamente. Sí. Que si va a un lado, que si para el otro. Y claro, si duermes en la misma cama, pues es lógico que te despiertes. Pero no, quédese tranquila, Mariana. Eso sí, diga solo a su marido para que sepa que está moviendo las piernas todo el día. Pregúntele si le duele, si tiene sensación de hormigueo, de picores en las piernas, pinchazos en las piernas, como les he dicho antes en el test que les he propuesto.
Bueno, pues como siempre decimos, para solucionar un problema, primero hay que reconocer que existe ese problema. Y si uno no sabe que existe este síndrome de las piernas inquietas, pues difícilmente va a intentar ponerle remedio. Por lo tanto, todos aquellos que tengan esos síntomas que nos apuntas tú, Jesús, malestar en las piernas, sobre todo por las noches, cuando te metes en la cama, no te despiertas cada rato... Claro. Y notas pues una desazón, unos pinchazos, las piernas mal y te tienes que levantar y tienes que dar un paseíto, cuidado, porque estamos ante una enfermedad, no estamos ante una manía ni ante nada por el estilo, estamos ante una enfermedad.
Eso es una enfermedad, pero no solamente cuando estás durmiendo, sino ahora mismo que tú estás aquí ahora mismo en la radio trabajando tantas horas seguidas y dices, no, es que en fin, tengo que parar porque me tengo que levantar y tengo que mover las piernas para que se me quite
pues
el dolor.
Fíjate tú qué problema para algunos trabajos, claro, donde no te puedes levantar. Imagínate que lo tuviese, yo no me puedo andar levantando
no
y sentándome.
Estar levantándote. Por eso no quiero terminar sin repetir que donde les van a atender mejor que yo, vamos, al 100%, es en www.aespi.com. síndromedepiernasinquietas.net, que es la Asociación Española de Síndrome de Piernas Inquietas. De todas formas, en Google ha mejorado mucho.
Sí.
Si tú te metes y no
dice, Asociación Piernas Inquietas,
incluso,
Google, pum, ahí te sale.
Piernas Inquietas, ya te salen ellos. Y luego el teléfono, que les van a atender personalmente. No hay ningún...
No te sale una máquina.
No sale una máquina, afortunadamente. 627-007236.
Perfecto, doctor. Pues con esto nos quedamos, con este síndrome del que se habla muy poquito. Afortunadamente tenemos al doctor Sánchez Martos, que sabe de todo. Es fantástico. Por cierto, dentro de poco me tendré que vacunar de la gripe.
Claro, claro, claro. La vacuna de la gripe, que está siendo olvidada por parte de los políticos, ya nos dijeron, digo olvidada porque me he vuelto a meter en las páginas web y no está la vacuna. Pero si dijeron ellos que se iba a hacer en la primera quincena de octubre. Bueno, claro, no dijeron si en la primera parte de la primera quincena o la segunda.
Ya, bueno.
Esperaremos. Y déjame soñar. Soñaré con que haya vacuna y soñaré con que haya algún día un teléfono como este que acabamos de dar, donde llamemos a nuestro centro de salud y nos atienda una persona. ¿Qué te parece?
Mira, sería fantástico.
Sería genial.
Por soñar que no quede.
Bueno, soñar no cuesta dinero.
Bueno, en cuanto consigamos la vacuna de la gripe, me vacunas, ¿eh?
Pero vamos,
como todos los años.
Pero aquí en directo. Pero
bueno,
no solamente a ti, ¿no?
Bueno, aquí se te ponen todos en fila, ¿eh?
Clara,
Esteban, mira, que está aquí en el rincón oculto de nuestro streaming, pero está...
Otra voluntaria.
Clara ha dicho que sí, así
mira,
que...
Mira, Ceballos, levanta la mano.
¡Juanjo! Venga, Juanjo, ya salgo.
Venga, ya está. A vacunarse todo el mundo,
va,
¿eh? Importantísimo.
El camarote de los hermanos Mar, pero lo haremos con cita previa.
Sí, con distancia de seguridad.
Exacto.
Cita previa, así que llamadme al teléfono, que yo no tengo contestador.
Bueno, le veo al doctor como un banderillo. Con 15 jeringuillas el próximo día, traca.
Seguro, seguro, venga.
Genial, Jesús. Muchísimas gracias, doctor.
Cuidaros mucho.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. Soy Laura Rodríguez, responsable de la Fundación Affinity en España. Este domingo 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales, pero cientos de miles de ellos no tienen nada que celebrar, porque siguen estando abandonados, viven en las protectoras españolas que justamente ahora están pasando por momentos muy difíciles. Además, ante la ley, los animales siguen siendo cosas. Por todos estos motivos, este domingo los animales hacen huelga. Súmate a esta huelga para dar visibilidad a la situación que viven los animales. Para hacerlo, solo tienes que publicar una foto de un perro o gato de espaldas en tu perfil de redes sociales con el hashtag huelga de animales. Hagamos que su problema deje de ser invisible y no les demos la espalda, porque ellos nunca lo harían.
Pues a mí me va a resultar muy fácil, porque mi gato me da la espalda constantemente, así que le voy a sacar una foto y los tuyos también, Clara.
Los míos, pero no me dan tanto la espalda, son muy pesados, se me ponen encima por todas partes, sí.
El mío es como más pasota, en este sentido. Bueno, que estamos, tus gatos de antenas de televisión no saben.
No saben, van por los tejados, pero no hacen nada con la antena. Para eso hay que llamar al antenista. ¿Por qué? Porque si no, el día 7 de octubre podemos quedarnos sin ver la televisión. Así que hay que resintonizar. Y si no vale con esto, pues hay que llamar al antenista. Recordamos, 7 de octubre, apagón digital, la información televisiondigital.es. Hay todos los detalles para no quedarnos sin emisión.
Que queda una semanita, ¿eh? Cuidado.
Sí,
toda la semana quiero recordarlo, Clara. Ya lo sabes.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, a las 3 menos cuarto de la tarde, hablamos de cine, teatro, exposiciones, música. Cultura Express, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
El 1 de octubre arrancamos el taxi para huir del ruido y escuchar las palabras. Cada jueves a las 12 de la noche, actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos, todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Ay, me encantan los críticos de los trailers.
A nosotros también nos gustan los críticos de los trailers, sobre todo porque solo existe uno en el mundo, que es una y que la tenemos nosotras. Crítica de trailers, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días.
Ahí llega acompañada de toda su troupe, porque ya tiene troupe. Completamente. ¿Cómo le habíamos bautizado al micro...
al microgatito este?
Micro...
El microgatito.
El microgato de la Metro Golden Mayer. Sí. Aquí viene, porque claro, es león, pero de trailers, con lo cual es un león pequeñito.
Es un gatito.
Llega tu ayudante virtual, Pili. Bueno, digo yo.
Digo yo, no lo sé. Vamos a ver si anda por ahí. Probando. ¿Hay por ahí algún asistente virtual, Vicente?
Hola, solo estoy yo. Pili se ha ido a recoger a los niños.
¿Te da valor que Pili se ha ido a recoger si no tiene niños? ¿Pero qué mentira ha contado?
Entonces, ¿no soy bisabuelo?
Pues... No. No. No.
Oh, yo quería tener mis nietos.
Ay, pobre. Ay, Dios mío.
Anda con lo que me sale ahora el Juan Solo, que ya bastante tienes con una nieta, los disgustos que te da, imagínate mis nietos.
Estoy por regalarle mi iPhone, a lo mejor que lo adopte o algo. No sé, yo qué sé, realizado.
Un muñeco de esos que parecen bebés.
Bueno, crítica.
Adiós, jovencitos.
Adiós, Juan.
Adiós, Juanito.
Qué bonito es. Bueno, que tenemos que ir nutriendo nuestro diccionario crítico de cine ciudadano de a pie.
Exactamente, así se va a quedar matizado.
Venga.
Pues este diccionario de cine, críticos de cine, ciudadanos de pie, es que hay que matizar que los críticos de cine, ¿para quién hablan cuando hablan?
Para sí mismos.
Y para otros críticos de cine.
También.
Básicamente para sí mismos, es decir, para gente que habla como ellos. ¿Hablan para los ciudadanos de pie?
No.
Porque el objetivo no es que se les entienda.
Al revés.
No. Utilizan deliberadamente un lenguaje que no se entiende, porque lo que se trata de que es de que la gente que les escucha piense, pues mira, no le entiendo, pero esa persona es muy culta.
Exactamente. Te hablas como un crítico de cine y eres cultísimo, eres un intelectual y queremos serlo.
Y queremos serlo.
Por eso tenemos nuestro diccionario. ¿Qué término incorporamos?
Hoy vamos a poner un ejemplo. Todos los ejemplos que yo pongo, hay que decir, todos los ejemplos que yo pongo son verídicos, son sacados de críticas de verdad. El de hoy, la frase de hoy, dice así, comillas, los personajes viven entre rebuscadas oquedades de pasión.
¡Madre mía! ¿Rebuscadas? Espérate, que esto me lo tengo que apuntar. Rebuscadas oquedades de... Esto no es un spoiler, Ceballos.
¿Esto qué significa?
Sí, eso te iba a preguntar.
Juanjo, esto no es un spoiler porque nadie entiende lo que significa. Lo primero. Claro. Y lo segundo, esto...
Se me ha quedado el bol sin tinta y todo del susto.
Cuando tú dices que los personajes de una película viven entre rebuscadas o quedas de pasión, ¿qué quieres decir? Pues que tienen una aventura, que están liados.
¡Ah, que están liados entre ellos!
Eso es.
Rebuscadas oquedades de pasión.
Sí, y tú lo puedes decir a partir de ahora, pero cuidado, antes ensáyalo en casa, pues si luego te da la risa diciendo esto.
Hombre, pues no sé. Yo es que me imagino llegando a mi marido y decir, no vendrás de tener una rebuscada oquedad de pasión.
¡Churri!
Claro, el año de Senchurri queda un poco raro, pero bueno, yo me lo apunto, lo voy a decir cada vez que alguien se líe con alguien en una película. Perfecto, voy a quedar ¡buah! De maravilla. Bueno, vamos con los mejores trailers de estreno de la semana. ¿Cuántos te has visto esta vez?
Tres.
Bueno, bien, bueno, ahí estamos.
Pero uno le he visto varias veces. ¿Sí? Eso cuenta, ¿no?
¿Y eso porque te ha gustado o porque era complicada su comprensión?
Ahora
porque había rebuscadas oquedades de pasión.
Porque pues mira, es otro día que los protagonistas sean un poco mejor de buen ver.
Vale.
Pero en fin, es que con uno me he venido muy arriba. Ahora te lo contaré. Ahora vamos, bueno, por lo primero, que es el de Woody Allen, porque esto hay que hacer, esto es muy serio. Woody Allen estrena, entonces hay que empezar por eso.
Por Woody Allen.
Por como harían los críticos de cine de verdad. Woody Allen, que saca película. Escuchamos el tráiler.
Tuve que acompañar a mi mujer al Festival de Cine de San Sebastián. Ella era la publicista.
Oh, ahí está Philip. Dios, me encanta su look. ¿Es tan chic?
Mi psiquiatra dice que me gustan las mujeres que pueden hacerme daño. ¿Te has acostado con Philip?
Nunca. Menos una vez. Bueno.
Pero esto está basado en hechos reales.
Esto está basado en hechos reales. Esto, la moraleja es... No te vayas... Aunque te inviten al Festival de Cine de San Sebastián o similar, porque peligra tu matrimonio. Por eso yo no voy a los festivales.
Claro,
¿por qué te crees?
Evidentemente no es porque no te inviten.
No, es porque peligra mi matrimonio.
Exacto.
Fíjate, eso que no estoy casada, pero en fin.
Me encanta. Oye, ¿qué tal el tráiler? ¿Será muy Woody Allen?
Es muy Woody Allen, pero este...
¿Es el Woody Allen más cinéfilo?
Es el Woody Allen más cinéfilo.
Bien, bien.
Correcto,
sí, señora. La lección de la semana pasada, bien.
Sí, señora, porque además el protagonista, que se llama Mort Rifkin, es un señor que se va con su mujer, que es publicista, al Festival de Cine de San Sebastián. A ver, el argumento es una mujer que se debate entre dos hombres, ¿vale? El uno es muy guapo, el otro es su marido.
Ya, ¿y se debate mucho?
Dicho de otra manera, uno es muy guapo, el otro es muy buena persona.
Ya, bien, sí.
Y además es su marido.
Y se sigue debatiendo.
Tanto que al final, bueno... O sea, si tú tienes que elegir entre uno muy guapo y uno muy buena persona, bueno...
Ya, bueno, pues ahí
total,
está
pasa un rato.
El debate, ¿qué tal?
El marido también se lía con una... con una psicóloga a la que le gusta el cine y hay continuas referencias a películas de Fellini, Godard y Buñuel. Por eso es el Woody Allen más cinéfilo.
Y hay oquedades.
Hay oquedades.
Rebuscadas.
Para aburrir. El sofá de la psicóloga es la mayor oquedad de la película.
Vale. ¿Cómo es el tráiler? ¿Cuánto dura?
Pues dura 2:42. Es muy de Woody Allen. Quizá un poco más de cuñado de Woody Allen, porque aquí se ha dejado ver mucho el final, cómo acaba.
O sea, que es el tráiler cuñado.
Tráiler cuñado de Woody Allen, un poco desganado.
Ya, bueno.
Y fíjate que yo...
Categoría tráiler desganado, me lo voy a contar
aquí. Tráiler desganado.
Tráiler desganado, vale. Pues a lo mejor me lo veo, porque a mí Woody Allen me suele
gustar.
Está
bien,
está bien. Hay cosas que no me gustan, pero por lo general, bien, a lo mejor me veo el tráiler.
Está bien, la protagonista es Elena Naya, Wallace Shawn, Sergi López, bueno, está bien.
Bueno, bien.
Recomendable.
Vamos con otro.
¡Ey! Este es mi favorito.
Este es el que te has visto varias veces.
Sí, me encanta.
Perfecto, tú llevas un amigo y yo llevo una amiga.
Esta fiesta con amigos.
¿Y qué pasa con los chicos del norte? Que soy muy poco lanzado.
El frío que nos paraliza.
Uy, yo te voy a quitar el frío ese.
Vamos a ver. Rafael Acarra en película española.
Sí, porque vamos a ver. Los guiris hacen musicales de Queen, hacen musicales de ABBA. Pues nosotros en España hacemos musicales de Rafael Acarra.
Mañana me están diciendo que vamos a hablar con el director de esta peli.
¿Ves? Es que yo siempre voy un pasito por delante.
Ya.
Vamos a ver. Si es que yo soy Rafaeler.
Es que eres Rafaeler.
Yo soy Rafaeler, sí. Hola.
Eres seguidora de Rafael Acarra.
Totalmente. Es que...
Es que te pierde.
Es que te pierde. A ver, mira, no te hago eso de así para atrás porque ya tengo una edad y se me va la mascarilla.
No, y las cervicales.
Y las cervicales, pero
la mascarilla, dice.
Porque tengo que hablar, si no, yo estaba yo ahora mismo haciendo así para atrás. Uy, Dios mío, las cervicales como las tengo. A ver, está muy bien porque nos retrotrae a los años 70, ¿vale?
Sí.
Una joven bailarina que, bueno, pues que deja a su marido plantado en el altar. Le dice, mira, churri, ahí que te quedas, que yo me voy a Madrid. A ver,
que se ve
Juanjo,
en el
te voy a contar que esto se ve en el tráiler.
Se ve en el tráiler.
Esa alarma.
Ya.
Y se viene a Madrid para ser bailarina. Y en Madrid llega a formar parte de un grupo de danza del programa de más éxito en el momento, Las Noches de Rosa, donde además, bueno, pues baila con la música de Rafaela Carrá.
Toma.
Cuidado, es un tráiler. Mira, Carlos, qué bien que me hace el playback de Rafaela Carrá.
¿Cómo clasificamos este tráiler? ¿En qué categoría lo metemos?
Bueno, a ver, categoría muy bailable, vale para todo, porque hay que verlo. Y si no te gusta, pues lo bailas.
Ya.
Y además es muy vistoso porque es todo estética años 70, con esos colorines, con esos leotardos, que ahora se llaman mallas, entonces eran leotardos, con esos, bueno, con ese estilo tan peculiar de los años 70, 80... Recomendación, no lo veas con tu hijo adolescente.
¿Por qué?
Porque te va a decir, ¿y tú, papá, mamá, me dices que ahora, así que cómo voy yo
también
con
es este
vestido? Y también así, y en los 70, 80 hacíais esto. Es mejor que nuestros hijos no sepan, por favor, lo que hicimos en los 70 o en los 80.
Vale.
Más adelante ya es otra cosa.
Bueno, nos lo ponemos en bucle, ese tráiler, porque ¿cuánto dura?
Dura 2:01, que fíjate que todo
el día lo pones 0, en bucle y por 0, lo menos ya está, exactamente. Y vamos con el último de hoy.
El último no va a dar bajón, ¿eh?
¿Qué me dices?
Uno rápido, sí. Ya te digo, no va a bajón.
Pues sí, este...
Aquelarre.
¿Aquelarre se llama?
Brujas del País Vasco.
Uy, madre. Española también.
Española, ponlo, por favor.
No me explico por qué en este país de los vascos hay más brujería que en cualquier otro lugar del mundo.
Es sobre...
La gente de aquí es inconstante como el mar.
Sobre una caza de brujas, caza de brujas literalmente, que hubo en el siglo XVII en el País Vasco. Con Amaya...
Con la cara que estás poniendo.
No sé, ¿qué es eso?
Claro, es que tú, con tus mayas, acabas de ver el trailer y te pones aquelarre y claro, estás ahí perdida.
A mí me da el bajón.
Trailer de bajón, entonces,
de bajón.
Categoría bajón.
Sí.
Si alguien quiere estar debajo de este fin de semana, se pone el tráiler.
Si está muy deprimido, pues ya llora con razón.
Pues ya está.
Te vale.
En fin, bueno, ya, pues si te... tres propuestas. Yo...
Y si te dice, ¿por qué llorar? No, por el tráiler, no es que me pase nada. No tienes excusa.
¿Y estos niños cantan todo el rato en el tráiler?
Sí, hija, sí.
Dejémoslo ahí. Vale, que te despedimos con una musiquita un poco más movida.
Dicen que Lady Gaga, ¿dónde está la mujer esta?
La Carrá.
Mejor que Lady Gaga.
Claro que sí, crítica de trailers. Ale, hasta la próxima semana. Adiós, Juan. A Pili no le digo nada. En fin, recoge al micro león. Hasta luego, Juan. Recoge al micro león. Es que creo que se está haciendo prisa y de tal, por
me
favor.
Me da la espalda.
Es que ya lo que nos faltaba, el león, qué micro desastre. León. Haciéndose pis detrás de la puerta del estudio. Que hay que resolver encuesta, Carlos.
Bueno,
que
bueno,
los
explota, explota, me explota. La encuesta del CIS, 40% de españoles que han encontrado empleo gracias a los contactos personales. Preguntábamos qué influye más a la hora de encontrar el curro, la recomendación o los méritos propios. Ha dicho la audiencia que la recomendación, 82%, méritos propios, 18%.
Madre mía, bueno, pues vamos, nos vamos a ver si nos recomienda alguien.
¿Vamos a hacer la pelota a alguien? Sí, sí, vamos a hacer la pelota definitivamente.
Pues el equipo de los de las 10 de Buenos Días Madrid se marcha a hacer la pelota, a ver si conseguimos sacar algo en limpio. Mañana volvemos. Hasta entonces.